definitivamente no tener. Hoy tenemos a la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, que entiendo que está camino al paraíso. Ministra.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien.
¿En qué parte del camino la agarramos?
Voy camino a la segunda sesión en la que vamos a ver la indicación que busca mejorar el sistema de pensiones en nuestro país.
A ver, ¿y en qué parte del trámite está esto? Estaba leyendo hoy día en la mañana que hay una probabilidad de que esto se apruebe y se transforme en ley rápido en la medida que hayan los votos necesarios. ¿Eso es efectivo esta semana?
A ver, lo que pasa es que nosotros estamos en el primer trámite constitucional. Ya. Este es un proyecto que ya lleva un año y tres meses de tramitación en la Cámara de Diputados. Ya fue visto en su integralidad por la Comisión de Trabajo y por la Comisión de Hacienda. Y lo que nosotros hicimos fue incorporar una indicación, que esta indicación fue fruto del trabajo de tres meses, tanto con parlamentarios de Chile Vamos como de oposición, y es la que estamos discutiendo ahora para poder pasar a la sala. Ahora, nosotros esperamos que aquí a fines de la próxima semana, ojalá día tipo miércoles, nosotros tengamos ya este proyecto completamente aprobado y despachado de la Cámara de Diputados, pero luego comienza la discusión en el Senado, Cámara que todavía no conoce el proyecto y que nosotros creemos que es importante tener una discusión independiente de que tiene que ser muy rápida, por una parte, porque nosotros necesitamos que los beneficios lleguen a los pensionados lo antes posible, pero que también ellos deben conocer el texto en su completitud. Por lo tanto, nosotros como gobierno lo que aspiramos es a ojalá poder empezar a pagar estas pensiones incrementadas, que son en montos bien significativos, es decir, todas las mujeres que hayan cotizado más de 8 años van a recibir un aumento de su pensión de 70.800 pesos por el solo hecho de aprobarse esta ley, y todos los hombres que hayan cotizado más de 12 años van a recibir un aumento de 56.600 pesos por solo aprobarse esta ley. Distinto es que los beneficios para quienes vayan a cotizar a este nuevo sistema, que es un nuevo pilar, vayan a ser aún más en el transcurso del tiempo, pero los actuales pensionados, ya sea renta vitalicia o retiro programado, se han cumplido con este requisito de cotización, que es bien bajito. Estamos hablando de una historia laboral de más de 35 años y le estamos exigiendo solo 8 o 12 años de cotizaciones. Ojalá lo antes posible. Y nuestros plazos son, no sé, que en el mes de marzo, los primeros días de abril, nosotros ya podamos estar pagando estos beneficios.
Y esos 70.000 pesos que menciona usted, ¿se pagan con la porción de reparto del 3%? ¿Cómo va a funcionar el financiamiento de esos beneficios?
Así es, nosotros vamos a aumentar la tasa de cotización, lo que estamos planteando, en 6 puntos de cargo del empleador. Estos 6 puntos nosotros necesitamos usarlo para dos finalidades: mejorar las pensiones de los actuales pensionados y asegurarle a los futuros pensionados mejores pensiones. Y esos dos objetivos son igualmente importantes, no hay ni uno que pese por sobre el otro. Para poder mejorar las pensiones de los actuales pensionados, no hay otra forma que no sea reparto, ¿no es cierto? Necesitamos hacer solidaridad.
¿Podría pagarse con impuestos generales?
Se podría usar impuestos generales, pero nosotros usamos toda la disponibilidad del fisco para mejorar los beneficios del pilar solidario, lo aumentamos en un 54%, y ahora el fisco lo que está haciendo es que nos va a prestar la plata durante un periodo para poder inmediatamente comenzar a pagar estos beneficios y no esperar los 12 años, que es la gradualidad, para poder ofrecerle a los actuales pensionados aumento de los montos de sus pensiones. Y es por eso que podemos empezar a pagar, tan pronto se apruebe la ley y esté en vigencia, estos beneficios. Y por eso entonces vamos a tener una parte que va a ser para hacer un fondo solidario colectivo, con el cual vamos a hacer reparto. Va a ser un fondo solidario colectivo, un fondo que va a ser sostenible en el tiempo. No vamos a repartir todo lo que entra, porque si no le estamos generando un problema a la generación que viene. Vamos a capitalizar parte de estos fondos para poder tener un horizonte de tiempo de 100 años para poder hacer solidaridad con estos fondos. Y el otro 3% lo vamos a destinar a cuentas de ahorro personal, para que el ahorro de cada uno de los quienes somos hoy día trabajadores y nos vamos a pensionar en el futuro sea mayor al que tenemos hoy día, porque claramente con el 10% no es suficiente.
Ministra, estoy leyendo acá un titular del diario Pulso que dice: expertos advierten que reforma previsional no es fiscalmente sustentable en el mediano plazo. ¿Qué dice usted a eso?
Bueno, ayer el ministro de Hacienda hizo una muy buena exposición en la Comisión de Trabajo, exposición que está disponible y que por lo tanto ustedes lo pueden ver, en la cual esto demuestra que es sustentable y que estamos, obviamente, que yendo más allá de lo que habríamos planteado en un determinado primer momento, porque las condiciones hoy día nos exigen mucho más, pero de ninguna manera estamos planteando una reforma que no sea sostenible en el tiempo. Para nosotros, el poder asegurarle a las futuras generaciones que van a recibir los beneficios que le estamos ofreciendo a la actual generación y que van a ser incluso mayores producto del aumento del ahorro, es fundamental y en eso nosotros no nos perdemos.
Ministra, ¿cómo se ve el panorama con el Senado? Porque el Senado salió, encabezó la propuesta del senador Quintana, que dice que en vez de que sea el 6%, 3 y 3, mitad y mitad, dice que el 6% entero es a reparto. ¿Cuál es el pronóstico, cuál es el panorama ahí en la discusión del Senado, que usted dice que no conoce aún bien el proyecto?
Creo que lo primero es entender que la propuesta que hizo la mesa técnica de oposición estaban tanto parlamentarios, tanto senadores como diputados, y de la Comisión de Trabajo de ambas cámaras. Y dentro de esa propuesta, si uno la analiza en detalle, ellos plantean que debe haber una parte que debe ser para entregarle transferencias directas a los actuales pensionados, que eso es reparto, pero también plantean que debe haber un beneficio que sea para los futuros y que debe ser en relación a sus años cotizados. Al mismo tiempo, en la discusión que nosotros tuvimos, hay diferencias de opiniones. Hay algunos dentro de la mesa técnica que creen que esto se debe administrar como un solo fondo. Hay otros que creen que esto debe administrarse como dos fondos distintos, en los cuales una parte, no han dicho qué porcentaje, vaya a reparto y el otro porcentaje vaya a incrementar el ahorro personal de los trabajadores que han cotizado. Por lo tanto, yo siento que todavía hay un espacio muy importante para poder precisar qué es lo que exactamente quieren ellos y que nosotros como gobierno creemos que recogimos en nuestra indicación. Esta indicación que presenta el gobierno es una indicación que surge del diálogo que tuvimos con la oposición y con los parlamentarios de Chile Vamos.
¿Solo con los parlamentarios de Chile Vamos o los parlamentarios en general?
Nosotros nos conversamos con parlamentarios de Chile Vamos y con parlamentarios de oposición. Tuvimos muchas reuniones.
Porque el proyecto era 4,2 inicialmente, ¿no? Va a ser un poco de memoria antes del 18 de octubre.
Era
4,2. Era 4,2, de los cuales 4 eran 3 y 1, ya me perdí. ¿Cómo era la
propuesta? Lo original era 4 para el ahorro personal, sí, y un 0,2 para un seguro de dependencia. Ya, así ingresa al proyecto.
¿Y eso cambió por qué? Porque eso era el proyecto hasta el 18 de octubre. Porque Chile cambió, me va a decir usted.
No, porque nosotros ya el proyecto anterior al 18 de octubre, lo que estábamos trabajando era aumentar, que quedaran 5 puntos la cotización y que fueran 4 puntos a ahorro individual y que fuera un punto a ser solidaridad. Ya lo teníamos, ya habíamos partido con esa conversación. Pero claramente lo que nosotros estamos en este momento buscando es de qué manera podemos mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de manera significativa. Y para poder mejorar las pensiones de los actuales pensionados de manera significativa tenemos que destinar un porcentaje que vaya a reparto. Y ese porcentaje tiene que ser equivalente con lo que yo voy a destinar a ahorro individual o ahorro personal, porque de lo contrario yo no voy a mejorar las pensiones de los actuales cotizantes. Una persona que tiene hoy en día 30 años, que tiene 40 años, que todavía le queda un tiempo, desde 20 años para poder pensionarse, si no aumentamos su ahorro personal, no tenemos cómo garantizarle una mejor pensión.
Ministra, para actualizar un poco también el proyecto, ¿cómo piensa en la propuesta de la administración de este 6%? ¿Cómo va a ser?
La propuesta de la administración del 6% está que va a ser administrado en su integralidad por un organismo público, que es el CAS, que va a tener dos fondos, por así decirlo, dos programas. Uno que va a ser de ahorro colectivo solidario y otro que va a administrar ahorro personal de los trabajadores. Nosotros además estamos planteando que es importante aumentar la competencia respecto del 10%. poder ingresar, ¿sabes?
Parece que adaptando el túnel.
A ver si llamamos de nuevo a la ministra.
Sí, porque de haber entrado a lo Prado o...
Entonces está diciendo básicamente no, todo al ente.
Lo que yo no entiendo bien es que la persona que cotizó el 6% en régimen, digamos, esta cuestión, después va a tener derecho a este 3% que puso en...
Facebook.
Eso aunque, es aunque no sea...
Incluso yo entendería, aunque yo no haya cotizado lo suficiente, porque aquí mucho tiene que ver con la discusión de cuánto tiempo el mínimo de cotización, se mencionaron ahí 8 años.
Pero en régimen, o sea, yo...
En régimen tú cotizaste 7 años y no tienes acceso al beneficio del reparto, pero sí a lo que cotizaste individualmente.
En régimen ahora nosotros vamos a cotizar 15 años más, por ejemplo.
Ya.
Y vamos a llegar al 6%. Después, cuando uno jubile, ¿va a tener derecho a ese 3% que se fue acumulando? Sí. ¿Cómo?
Va a tener derecho a las pensiones generadas por tu 10% más tu 3%.
Sí, no, eso es obvio.
Más tu 3%.
Que va a tener rentabilidad, que el 3%.
Pero depende de los niveles de ahorro que hayas. Esto obviamente beneficia más, según entiendo yo, a la gente que tiene peores pensiones. Entonces, los cotizantes ricos, entre comillas,
ya, que
cotizan por el tope. No van a tener acceso al 3%.
El 3% lo pierde.
No,
es un impuesto.
Es un impuesto totalmente. Sí.
¿Eso estoy seguro?
Eso
lo quiero preguntar a la ministra.
Estaría seguro si no estuviera hablando con la ministra. Y nadie puede estar seguro porque esto está en trámite legal.
Porque el 3%, entonces, hablemos de un tope.
A la 82 UF creo que son.
El tope. El 3% lo pierde. Sí. No lo acumula.
80,2 UF.
No hay un nacional, nada.
Nada.
El 3% va a tener rentabilidad y va, entonces, el cotizante tope va a ser un 13%.
Entiendo que tienes razón, sí.
Ah, no, no es que tenga razón, estoy preguntando.
Entiendo que tienes razón, para el cotizante tope.
Y el 3% entonces va para otros cotizantes, ¿no?
Un impuesto puro al trabajo para los que tienen renta tope, que tampoco son, recordemos, tanto para las cotizaciones, aunque un gallo gane... Alexis Sánchez, si trabajara en Chile, cotizaría por 80 UF.
Sí.
O Arturo Vidal, no sé.
Por eso es justo un poco también ahí...
El impuesto a la clase...
El toque, pero mejor que se callado ahí.
A la clase media. ¿Ah? Entonces, vamos a ver si la ministra nos puede aclarar el punto.
Está ahí aerodinámico con una dinámica...
Sí, vamos a ver si puede aclarar el punto.
Y le quería aclarar... Debe pasando por lo Prado.
¿Aló?
Ministra, ¿usted escuchó nuestras preguntas existenciales acá? ¿No?
Oí algunas, pero de ahí seguí. Pero lo importante, a ver, lo del CAS, lo del 6% se va a ir todo a este ente público que lo va a administrar en estos dos fondos, pero que además estamos abriendo fuertemente la administración del 10%. Yo, si estoy hoy en día en la FPX, me puedo cambiar a otra FP con toda mi plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Y además el 10% futuro. Lo que estamos planteando ahora es que yo voy a poder optar por llevarme mi 10% completo, incluyendo todo mi ahorro que tengo ya actualmente, a entidades sin fines de lucro nuevas que se crean, y que incluso voy a poder crear una cooperativa en conjunto con otros afiliados. Obviamente que siguiendo toda la rigurosidad de la normativa que regula las administradoras, porque aquí estamos hablando de los fondos previsionales.
¿Mi 3% no me lo puedo llevar a la AFP?
Hoy en día planteado que yo no me puedo llevar el 3%. El proyecto de ley no lo permite, pero la oposición ha planteado el que yo a futuro sí me pueda llevar el 10% el ente público para que me lo administre.
Y eso es como una luz amarilla del puerto un buque, ¿no?
Es que ayer cuando lo plantearon, la verdad que yo les dije que la única forma de poder aceptar eso es que esto sea para los dos lados. Es decir, si yo me puedo llevar el 10% para que me lo administre el CAS, yo también debería dejar la libertad para que el 3% de ahorro personal me lo pueda llevar a otra entidad para que me lo administre si así lo deseo. Y eso es parte de la conversación. Claramente no les gustó esa segunda alternativa, pero resulta lógico que si yo tengo libertad en un sentido, también tengo que tenerla en el otro.
Ministra, otra pregunta un poco técnica. ¿El CAS va a tener multifondo?
No, el CAS va a tener una administración que va a ser distinta, porque la única forma de justificar tener dos entidades que administren cuentas de ahorro personal es que lo hagan de una manera diferente, ¿no es cierto? para que se justifique que hayan dos entidades. Y por lo tanto, lo que el proyecto de ley plantea es que va a haber una administración que va a ser o un equivalente a un fondo C o a un fondo de ciclo de vida. Y yo puedo optar entre estar en uno o estar en otro. Pero no va a haber la alternativa de los multifondos tal como hoy en día los conocemos, porque esta va a ser una inversión mucho menos líquida, porque no me voy a poder cambiar y por lo tanto voy a poder tener mayor rentabilidad por ser inversiones de largo plazo.
Estamos hablando con la ministra de Trabajo, María José Saldívar. Ministra,
¿vaya a repetir lo que vamos a preguntar?
No.
¿Lo que estábamos preguntándonos?
No, antes de eso. O si quieres pregúntelo, después le pregunto una pregunta bien importante.
Ministra, hablando por ejemplo de la gente que cotiza por el tope.
¿Ya?
Y que
Acumula buenos fondos.
¿No? Porque acumula buenos fondos. Y nos estábamos preguntando acá, ¿esa persona va a tener alguna percepción del 3% adicional que va al fondo común o no?
Una persona que tenga una pensión autofinanciada superior a 25 UF no va a recibir beneficios de este fondo solidario colectivo. Si yo tengo una pensión autofinanciada que es inferior a 25 UF, sí voy a recibir. ¿Qué significa esto? Una persona que tenga una pensión sobre 700 mil pesos autofinanciada sin contar APB. El APB es absolutamente esto solo con mi cotización obligatoria, voy a tener beneficios. Y en Chile, quienes tienen pensiones superiores a 700 mil pesos son como un 5% de la población. Solo pensión autofinanciada con ahorro obligatorio, no con APB.
No solo la gente con el tope, sino gente que también cotiza por menos, ¿no? O sea, en el fondo, para esa gente que tiene pensiones razonables, esto es un impuesto puro. Eso es así.
Pero lo que pasa es que aquí tenemos que nosotros tener claro ciertas cosas. Estamos hablando que prácticamente no existen en Chile pensiones autofinanciadas con ahorro individual obligatorio que sean superiores a estas 25 UF. Tenemos un porcentaje que es muy menor. Y todas las personas que tengan pensiones inferiores a eso lo van a recibir. Una persona que cotiza por el tope una determinada parte de su vida, pero que empezó a cotizar a los 30 años, no necesariamente va a poder llegar a tener una pensión superior a 700 UF. En promedio estamos viendo que de los 2.400.000 pensionados que tenemos en el país, solo 72.000 no recibirían los aportes de este Fondo Solidario Colectivo, ya sea porque están por sobre las 25 UF o ya sea porque no cumplen con el requisito de focalización.
Ok. Oiga, la otra pregunta tiene que ver con la gran preocupación de mucha gente, sobre todo los más racionales, porque uno puede entender que esta solución técnicamente tiene un montón de objeciones, ¿eh?, de muchos de nosotros. Pero el miedo más importante aquí es que finalmente se pegue el manotazo a los fondos de la AFP, para decirlo en castellano antiguo. Y uno podría explicar la obsesión de los políticos de la oposición y la gente izquierda en general de crear este ente, porque uno podría decir, ok, 3% de cotización adicional para efectos de solidaridad, podría uno estar de acuerdo, pero lo que más preocupa, sobre todo por lo que usted misma comenta de la conversación que se sostuvo ayer, es que el objetivo final acá no sean las pensiones, sino la plata destinada a las pensiones y que se ocupe con fines distintos de los puramente establecidos por los lineamientos de la AFP, que es maximizar la rentabilidad, ¿no es cierto? Porque esto efectivamente va en contra, según lo que indican todas las encuestas, de lo que la gente quiere. La gente, los trabajadores consideran esos fondos como propios, sin embargo los políticos quieren tener un organismo público que las maneje, y eso efectivamente pone en riesgo, por muy bonitas razones, probablemente cuando llegue la ocasión de hacerlo, de empezar a buscar objetivos distintos a la rentabilidad de los fondos en manos de la gente que tampoco tiene la legitimidad suficiente como a pedirla, porque un 3% de la gente apoya al Congreso, los políticos, etcétera, pero ellos dicen no, yo quiero manejar la plata de los trabajadores, que los trabajadores consideran propia. ¿Por qué esa obsesión y por qué esto terminaría acá?
Tremenda pregunta.
A ver, Chuta, aquí yo creo que la respuesta es la siguiente para dar tranquilidad. Este organismo público va a ser un organismo público muy robusto, autónomo. Estamos pensando en un modelo similar al del Banco Central, que tenga un consejo que lo dirija que esté absolutamente fuera del ciclo político y que nos permite y nos dé garantía de que los recursos de los trabajadores van a estar bien cuidados. No hay cuestionamiento respecto a la idoneidad del trabajo ni la forma en la cual se...
¿Y cómo podemos garantizar eso si vamos a tener discusión constitucional a contar de no sé cuándo? Muy probablemente, o seguro. Porque
bueno, es que este es un tema que es fundamental y por eso tenemos que resolverlo de buena manera y sin ideología. Tenemos que mirar esto acá de manera técnica. Nosotros, por otro lado, tenemos una realidad que es evidente y que no nos podemos hacer así los ciegos. Y es que el ahorro individual no fue suficiente para financiar buenas pensiones en nuestro país, producto de temas que son más antiguos y que son más complejos, como que el mundo del trabajo en nuestro país no da toda la estabilidad, que las remuneraciones son bajas, que tenemos una enorme cantidad de personas que transitan de la formalidad a la informalidad. Por lo tanto, las personas que han logrado, en base a su esfuerzo individual, financiar rigurosamente una pensión que les permita sobrellevar su vida, es un porcentaje de la población baja. Y teníamos que hacernos cargo de eso. Y eso es lo que estamos haciendo con este 3% solidario colectivo. Pero si no tenemos un aumento en el ahorro individual, en el ahorro personal, no vamos a solucionar el problema. Y tenemos que solucionarlo tanto para los actuales como para los futuros. Ni destinando el 6% completo a ahorro colectivo soluciona el problema, porque me queda la situación de los futuros pensionados, ni destinando el 6% completo a ahorro personal lo soluciono, porque el problema es latente y es hoy día. Y tiene que ver con nuestros actuales pensionados.
Ministro, me quedan a mí dos preguntas, pero acá todo el mundo está preguntando qué pasa con los independientes en esta reforma.
Los independientes están obligados a cotizar.
Tenemos muchos oyentes independientes.
Desde el año pasado ya fueron incorporados dentro del sistema previsional. Se terminó con esta política que habíamos desarrollado de posponer todos los años la obligación para no asumir ese costo. Ya están obligados a estar incorporados dentro del sistema previsional. Ellos van a tener que cotizar este 6% de aumento, pero esto acá va después de la transición que ellos están experimentando hoy día. Ellos tienen una transición de 8 años para incorporarse en plenitud al sistema previsional. Terminada esa transición, comienza el proceso en el cual ellos se van incorporando con este 6% adicional.
¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer eso?
Lo que pasa es que uno, lo que para poder financiar la obligación previsional, nosotros estamos usando la retención de impuestos, ¿no es cierto? La retención de impuestos, que hasta el año pasado era un 10%, que hoy en día es de un 10.75%. Cuando terminan estos primeros 8 años, que son las que me van a permitir llegar al 17%, que es la obligación previsional completa de los trabajadores que emiten boletas de honorario, vamos a tener que seguir cada año aumentando en un 0.75% más hasta poder llegar a este porcentaje extra de cotización que van a tener 17, que financiar.
Porque 7% es lo que uno cotiza.
Es que lo que pasa es que el caso de los trabajadores honorarios, de los trabajadores dependientes, nuestra obligación es de un 21%, ¿no es cierto? Si sumamos el 10%, aproximadamente el 10% para pensiones, más un 7% para salud, más un 0.93% el seguro de cesantía, ellos no están obligados a financiarlo los trabajadores honorarios, pues son trabajadores por cuenta propia, ¿ya? Pero si sumamos todo para los trabajadores dependientes, es un 21% nuestra obligación previsional. Sí. Para los trabajadores independientes o que emiten boletas de honorario, es de un 17%, porque la base de cálculo es de un 80%. Así que lo estableció la ley del año 2008. Se presume que el otro 20% es el necesario para producir sus ingresos. Entonces, el 21% es al 100%, como el 17% es al 80%. Es algo muy técnico, pero que la obligación de ellos es de un 17%. Y por lo tanto, este 6% que se debe sumar, también hay que sacar esa misma regla. Va a quedar aproximadamente como en un 5,3, y eso se tiene que incorporar entonces después a la cola.
Perfecto, ya, ministra.
Última pregunta, ¿este 6% no va a pagar algún tipo de comisión o no? Para financiar el organismo este que va a administrar.
El Estado va a financiar el funcionamiento del CAS. La propuesta de la oposición que nos entregaron es que se financie con cargo al saldo de los que exista, y eso es un tema entonces que vamos a tener que discutir porque es distinto a lo que habíamos hablado hasta ahora.
Perfecto. Ya, ministra, ¿sí? Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. María José Saldívar, entonces, con el tema previsional que está a puertas de...
¿Te quedaste con alguna pregunta en el tintero?
Muchísimas.